Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Lo que estamos escuchando es convocatoria de Suculima. Suculima propone música desde las semillas, desde el vientre, desde el folk, con trazos del jazz, de blues, de son, del corazón. Originaria de Puebla, México, Paola Suculima nos presenta un poco de su disco Mujer Torbellino. Escuchemos.
Come colorful, come rainbow clan, come fleeting fish, the irreverent long-skirted women, the queer and old, the scantily clad, my father's sons and labor's children, bikers, bands, and youth. I know you're listening. Ven, abuelita. Ven, abejita. Ven, abejita, ven, sol y son. Ven, campesino, ven, trompetista, ven, conductor. Ven, bailarina, ven, abogado, transformador.
Escuchando, padre flor. Madre flor, con pies a la luz. Pez, pastor, y tú, vamos danzando sanador, cosechando, suelta bien tu luz.
Desde que llegué, solo he estado ocupada, en el campo me salvé, de esta caja bien cerrada. Desde que tracé con mi dedo la escalera, en mi cuerpo llevaré los granos de esta tierra. Desde que tracé con mi dedo la escalera, en mi cuerpo llevaré los granos de esta tierra. Desde que tracé con mi dedo la escalera, en mi cuerpo llevaré los granos de esta tierra.
Bienvenidos a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto los saludo en estos micrófonos Marina Ortiz y saludo también a mi compañera.
Muy buenos días Marina, Alejandra Guiñaga en los micrófonos. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima hora en la que tendremos mucha información para compartir con usted.
Como era costumbre cada lunes, que de repente por ahí la rompimos un poco por la Universidad Internacional de Verano, pero la vamos a retomar, pues tenemos nuestra sección En Red por tu Salud con la doctora Mónica Guevara, que semana a semana nos habla de la prevención de enfermedades, y hoy tenemos junto con ella como invitada especial a la doctora Carolina Velázquez Moreno, que nos hablará sobre la miomatosis.
Y bueno, el Centro Universitario de Los Lagos tiene un fuerte compromiso social, y hablaremos de la campaña gratuita de esterilización y vacunación antirrábica con la doctora Rebeca Vanessa García Corzo. Ella es la secretaria académica de este centro universitario.
En cabina nos acompañará el maestro Francisco Alba Muñoz, jefe de la Unidad de Lenguas y Formación Integral del Centro Universitario de Los Lagos, para darnos a conocer detalles sobre los cursos de francés y japonés que se impartirán por parte del IDEFT.
Y bueno, como siempre, agradecer a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. En controles técnicos, el ingeniero Rodrigo Mata, y parece que también está por aquí la licenciada Fabiola González. En la producción le agradecemos mucho al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de la estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o la Alada Nacional 01800-701-2119. Comuníquese y denos sus comentarios, y aproveche para participar en la rifa del libro del día de hoy.
Así es, como es costumbre, tenemos un libro, y en esta ocasión tenemos el de Historia Documental del Cine Mexicano, de Emilio García Riera. Esto es de 1943 a 1945, y bueno, es parte del cine de oro mexicano. Si usted se lo quiere llevar, marque los teléfonos en cabina.
Que además es una colección preciosa, como de unos 20 tomos. Entonces, este que tú tienes en tus manos es el tomo 3. Esperemos que participen para que se los vayan llevando poco a poco a formar parte de su biblioteca personal. Pues agradecer nuevamente en la producción de este programa la música tan deliciosa que nos están ofreciendo el día de hoy. Gracias, Román, por la selección musical. Y también por el trabajo conjunto que se realiza con Azazel de Rejón para presentar estos contenidos que a continuación escucharemos.
Bueno, al parecer tuvimos un problema técnico con esta pequeña cápsula, pero la pasaremos más tarde. Nosotros vamos a un breve corte de estación porque tenemos mucho que platicar con la doctora Mónica Guevara y la doctora Carolina sobre el tema de la miomatosis uterina. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Come fleeting
face. Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Por tu salud.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y tenemos el gusto de saludar a la doctora Mónica Guevara, responsable del programa de salud organizacional de este Centro Universitario de Los Lagos. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Y pues ya teníamos unos días, ¿verdad?, de descanso, de temas de salud. Ahora retomamos esta actividad y tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Carolina Velázquez Moreno, es ginecobstetra. Y vamos a abordar un tema muy frecuente, un padecimiento muy, muy frecuente, y que por lo regular no nos damos cuenta que lo tenemos, o es hasta que tenemos, pues, algún ultrasonido, un estudio de imagen que realizar, que nos damos cuenta que lo tenemos. Y se trata de la miomatosis uterina, que es el crecimiento de masitas, de tumoraciones de origen benigno, en su mayoría, y que crecen en el útero.
Entonces, bienvenida, buenos días, doctora.
Hola, buenos días, Alejandra, Marina, Moni. Buenos días a todo el auditorio. Pues sí, me pidieron que hablara de este tema. Como dice la doctora Moni, es la miomatosis, que la mayoría lo conoce por miomas. Son tumores que crecen en el útero de músculo, de casi de las mismas características del tipo de músculo que hay en el útero, y que la mayoría son benignos. Solamente menos del 1% se pueden convertir en malignos. Bueno, algunas personas sí tienen síntomas, sobre todo cuando ya son muy grandes o cuando les provocan sangrado. Bueno, los miomas pueden aparecer, el factor principal para hacer que aparezcan es hormonal. Entonces aparece en la etapa en donde la mujer está en su etapa reproductiva, entre aproximadamente 18 a 35, 40 años es en la etapa donde aparecen y empiezan a crecer. Normalmente cuando la mujer llega a la menopausia, estos pueden hacerse más chiquitos o quedarse del tamaño como están, ya no crecer y ya no causar síntomas como los que causan durante la etapa reproductiva.
Doctora, ¿hay complicaciones con los miomas que aparecen? Por ejemplo, no sabemos, pero tenemos sangrados cada periodo muy fuertes. ¿Cuáles son las complicaciones de estos miomas?
Sí, así como lo mencionas, normalmente las complicaciones más graves son los sangrados. Puede ser un mioma muy pequeño, pero depende del sitio donde está localizado, causar el sangrado muy abundante. Entonces, si una persona regla mucho, sobre todo más de 7 días, que es hasta lo normal, es de 3 a 7 días el sangrado normal. Si es más de 7 días, es muy abundante, que tiene tipo hemorragias, hasta coágulos, que tampoco son normales los coágulos. Ahí ya deben de llamar la atención y pues acudir a su médico para ser valorados. Otra de las complicaciones es si los miomas son muy grandes. Hay unos que se llaman miomas gigantes. Causan compresión, pueden causar compresión en el intestino, causar dolor en el recto, causar estreñimiento en la vejiga, también tener como incontinencia urinaria, que como están comprimiendo la vejiga, pues tiene poco espacio, entonces tienen que ir muy seguido al baño. Y pues sobre todo son estos. Dolor también pueden causar, aunque no es muy común, también depende del sitio donde están. Y por ejemplo, si el mioma está por dentro del hueco del útero, de la cavidad uterina, en un embarazo pues pueden causar un poquito de complicación, sobre todo al bebé, ocupar espacio, compresión, entonces pues también hay que tener cuidado.
En el caso de un embarazo, por ejemplo, hablamos de que el mioma se alimenta de hormonas, pero cuando estamos en el embarazo, bueno, también ahí hay un juego hormonal. ¿Qué pasa con estos miomas?
Sí, en el embarazo normalmente no crecen y a veces hasta se pueden regresar a hacer a tener una regresión, porque durante el embarazo las hormonas que son estrógenos, las que alimentan a los miomas, estas están disminuidas en menor cantidad. Otro factor de riesgo importante es la obesidad. En la grasa, en las mujeres acumulamos estrógenos. Entonces, las personas que son con sobrepeso o obesidad tienen más estrógenos que una persona delgada. Entonces, esto puede tener como riesgo tener un mioma. Si ya lo tienen, es que empiece a crecer más rápido que si estuvieran delgadas o no tuvieran sobrepeso.
Sería como el alimento, ¿no?, para ese tumorcito y favorecer a que siga creciendo.
Sí, los estrógenos, la progesterona también, son las hormonas que juegan así como papel en esto, pero sobre todo los estrógenos. Entonces, un factor que ayuda a disminuir los miomas es el embarazo. No es que estén embarazadas todo el tiempo, pero sobre todo un factor de riesgo es no haber tenido un embarazo antes de los 35 años, Entonces, esas personas tienen más factores de riesgo para tener miomatosis.
Pues si bien al principio puede ser tranquilizante escuchar que se trata de un
padecimiento benigno que no, en pocas ocasiones llega al cáncer. Por lo que estamos escuchando, sí tiene de todos modos implicaciones en la salud, desde los dolores, esos sangrados que de repente también nos llegan a agobiar mucho en ciertas ocasiones, bueno, a personas en específico. Pero ¿cuál es la manera como de diagnosticarlo y tratarlo?
Bueno, el diagnóstico nos guiamos por lo que nos comentan los pacientes, pero es siempre se hace por medio de ultrasonido. Si son muy chiquitos, ya si son grandes, bueno, aparte del ultrasonido se hace una revisión, se pueden tocar a veces hasta a través de la pancita, y el diagnóstico es prácticamente ultrasonido. También se pueden hacer tomografías, otros estudios de imagen un poquito más complejos, pero un ultrasonido casi siempre nos hace el diagnóstico muy específico. ¿Y el tratamiento? Bueno, depende del tamaño del mioma, depende de dónde está localizado, es el tratamiento. Por ejemplo, si están muy chiquitos, pero que están causando el sangrado, se da un tratamiento en especial para quitar la menstruación un tiempo. Y también hace que el mioma se haga más pequeño. Si además del medicamento se hizo pequeño, pero suspendiendo el tratamiento, que no puede ser todo el tiempo, siguen los sangrados, ya se tendría que hacer un tratamiento quirúrgico, es una cirugía. Depende también del tipo de mioma, del tamaño, puede ser una cirugía laparoscópica, donde solamente se hacen unos agujeritos, tres agujeritos muy chiquitos, se entran con una camarita y con pinzas chiquitas. Pero si el mioma es muy grande, sí tiene que ser una cirugía abierta. También depende, si ya la paciente, la mujer, ya tiene hijos, ya no quiere tener más hijos, pues se hace una histerectomía, quiere decir que se quita el útero completamente. Pero si todavía quiere embarazo, es muy joven, pues nada más se quita el mioma, no se hace la cirugía, la histerectomía, que es la definitiva, porque haciéndose una histerectomía ya no vuelve a salir un mioma. A veces cuando se quitan los miomas pueden volver a salir, no quiere decir que si ya te lo quitamos ya estás curada. Si ya hiciste un mioma, muy probablemente vayas a hacer otro, pero pues te da chance de que estés con tratamiento, te quieres embarazar, te embarazas, y ya después si vuelven a salir más, pues se valora si se hace la histerectomía.
¿Qué tan común es presentar miomas, que una mujer o las mujeres tengamos miomas?
Pues aproximadamente en el 35% de toda la población de mujeres presentan miomas, nada más que muchas, menos de la mitad de estas, se lo saben porque la mayoría no tiene ningún síntoma, no se sienten. Entonces, hasta que se realizan un ultrasonido por otra cosa, por ejemplo, que tiene apendicitis, le hacen un ultrasonido y revisan el útero y se descubre un mioma. O cuando están embarazadas y se realizan un ultrasonido para ver el bebé y se ve el mioma. Entonces, es muy común en aproximadamente 35% de la población femenina en México, pero menos de la mitad sabe que lo tiene. Entonces, si no sabes es porque no tienes ninguna sensación, ningún malestar con esto.
En este caso, muchas veces creemos que tener un sangrado muy abundante, tener dolor, coágulos, es como normal. Bueno, yo creo que a todas las mujeres les pasa, porque muchas veces no preguntamos.
Todas deben de ser iguales, sí, ¿no? Ser iguales. Deben de estar igual que yo. Sí, ese es una idea muy frecuente. Y pues que por eso podemos no saber que tenemos presencia de alguna masita o algo que esté ocasionando esos sangrados o esas molestias. Lo cierto es que no debe de ser tan dolorosa el periodo menstrual, no debe ser un flujo abundante, no debe de haber sangrados entre un ciclo y otro, que son sangrados intermenstruales. Y bueno, esto ya es una situación para acudir con el ginecólogo a valoración y que se hagan todos los exámenes necesarios.
Sí, así como lo mencionan, no sé, bueno, es un tabú todavía en algunas personas, en algunas mujeres, platicar de su menstruación, hablar. Es algo muy normal, todas las mujeres lo vivimos en algún tiempo. Entonces, si es lo normal de una menstruación, es que ocurra de cada 28 a cada 40 días aproximadamente, y que dure mínimo 2 días, es lo mínimo que puede durar, a 7 días lo máximo. Ya cuando dura más de 7 días, ya no es normal, y además que no sea, bueno, tan abundante, y que no sean con coágulos. Eso es muy importante, coágulos nunca deben de salir. Cuando son coágulos es algo que tienen que ir de inmediato al médico, porque pueden tener una hemorragia. Entonces sí es importante que si no lo quieren platicar con la mamá, las amigas, bueno, pues que busquen algún médico para que sean valoradas. Porque pues los miomas no son malignos, no se convierten en cáncer casi nunca, pero pues con ese sangrado tan abundante pueden provocar otras cosas como anemia y desnutrición y muchas cosas que pueden alterar su función de su vida diaria.
Ahora bien, pensando como en todos estos detalles que nos estás dando, y en que también cada organismo es distinto, entonces yo recuerdo mucho, ya me voy a ventanear un poquito, pero cuando fui adolescente sí era una situación muy irregular y muy dolorosa. Pienso, por ejemplo, ahora cómo podríamos a lo mejor empezar a diferenciar o a partir del conocimiento, ya que implica observar nuestro propio cuerpo, nuestra propia menstruación, ¿cómo diferenciaríamos, por ejemplo, entre un coágulo y cuando estamos expulsando la misma materia que se prepara para recibir al bebé, que es como parte del, que es como tejido?
Ajá, el endometrio.
Ajá.
Sí, normalmente el sangrado de la menstruación al principio es solo sangre líquida completamente. Ya en los últimos días sale un poquito más oscura y sí es como más espesa. Puede ser así como un tipo pellejito. Un coágulo, yo les digo que se imaginen como en la carnicería, un pedacito de hígado, como el hígado que venden en la carnicería. Así son los coágulos. Pueden ser más chiquitos, no el tamaño del hígado completo, pero algo así es la consistencia, como gelatina.
Uh-huh.
Entonces, bueno, sí lo que mencionabas, en la adolescencia, durante los primeros años de la menstruación, por eso digo que aproximadamente entre los 20 y los 35 años es cuando aparece más, porque en los primeros años la menstruación todavía no está regular, el organismo se está adaptando, normalmente sí causa un poquito más de dolor, entonces sí tenemos que todas las mujeres aprender a conocernos, como dices, Marina. Hay que hacer, lo ideal es un calendario menstrual, que todas llevemos en un calendario, marcando el día que nos empieza a bajar la menstruación, el día que nos termina, para irnos conociendo nosotros nuestros ciclos y ver qué tan regulares. Al principio, las adolescentes no van a ser muy regulares, pero poco a poco ellas van a ir notando que van regularizándose. Entonces, a partir de los 20 años ya casi todas las mujeres deben ser regulares, si no, bueno, ahí hay una alteración. Y más o menos a partir de los 20 años es cuando empiezan a aparecer los miomas, porque ya llevan entre 3 o 5 años que ya tienen contacto con los estrógenos que les estoy mencionando. Entonces no aparecen así, de un día para otro, tardan años en ir apareciendo.
Y son por lo regular de crecimiento lento.
Sí, también. Sí.
¿Un factor de riesgo sería el antecedente familiar?
Sí, también. Normalmente si la mamá, las tías de parte de la mamá o las hermanas tienen miomas, es muy probable que las otras mujeres de la familia lo tengan, aumenta el riesgo. Entonces, si ya la mamá tiene, pues tú puedes hacerte un ultrasonido para ver si lo tienes, pero si no tienes ningún síntoma, la verdad no es necesario.
Y bueno, para ir cerrando, la recomendación, si alguien tiene dolores y tiene una menstruación abundante, lo que puede hacer es acercarse a un médico y pedirle que le haga un estudio para ver y controlar posiblemente los miomas. Si son muy pequeños, bueno, las alternativas que le puede dar el médico.
Sí, es lo ideal. Si hay alteraciones, sobre todo en la menstruación, puede ser que sean miomas, que es lo más común, puede ser otra cosa. Pero si ven que no es normal, como lo que habíamos mencionado, pues lo ideal es que acudan a su médico de confianza para pues ser valorados y ellos valoren si requieren algún otro estudio.
Y justamente también esa importancia de estar todo el tiempo al pendiente, ¿no? De observar uno su propio cuerpo y acudir sin miedo a cuando algo parece que se sale de lo que pudiéramos considerar normal, pues la importancia de acudir a un especialista.
Sí, acercarse, sí, platicarlo entre la familia, alguien de confianza, pero no está de más una opinión ya certera por especialista. Y pues bueno, si la doctora nos puede compartir sus datos, dónde localizarla, dónde podemos aclarar dudas.
Bueno, tengo una página en Facebook, es dracarolina.gineco. En Facebook me pueden buscar como doctora Carolina Velázquez Moreno Y con todo gusto, pues ahí a veces me hacen preguntitas, las que se pueden atender por ahí, con todo gusto. Si no, al teléfono 4741-359417, pueden mandar también un WhatsApp y ya en caso necesario, pues agendar una cita. Sí es importante, como dicen Marina y Alejandra, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que ver cuando algo no es normal y pues siempre acudir al médico, no automedicarse y pues a su médico de confianza para que nos orienten a todos.
Un tema muy interesante y bueno, en otra ocasión platicaremos sobre estos temas médicos sobre la mujer, los cuidados de la mujer. Agradecemos a la doctora Mónica Guevara y a la doctora Carolina Velázquez por estar esta mañana con nosotras.
Gracias a ustedes, gracias al auditorio.
Gracias.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, regresamos rápidamente a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Tenemos el gusto de saludar en cabina a la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario de Los Lagos. Doctora Rebeca, estamos muy contentos de que la semana que viene vamos a arrancar con esta campaña de vacunación y esterilización para perros y gatos.
Nosotros también estamos muy contentos de poder poner en marcha este trabajo conjunto con la sociedad, ¿no? Y buscar beneficiar precisamente a estos pequeños seres que forman parte de nuestra existencia cotidiana, miembros de nuestra familia. Buenos días.
Y bueno, con este emblema de compromiso social, el trabajo que hacemos también en conjunto para fomentar la cultura del cuidado de nuestras mascotas.
Efectivamente, es fundamental que reforcemos esa idea de cuidar a nuestras mascotas, porque el cuidado no es únicamente proveerles de comida y agua. El cuidado también consiste precisamente en evitar una reproducción no necesaria, una reproducción que finalmente acaba en muchas ocasiones siendo generadora de animales que terminan en muy mal estado en las calles, ¿no? Evitémoslo cuidándolos.
Y también de una vacunación que, bueno, en este caso es antirrábica, pero que también implica mucho eso. La preocupación, yo recuerdo, de usted en específico, surgió a partir de ver eso, que había muchos animalitos que van por aquí vagando a espaldas del centro universitario, en todas estas colonias que están aledañas.
Efectivamente, la vacunación antirrábica y particularmente en tiempos de calor es muy necesaria tanto para perros como para gatos. Mucha gente considera que únicamente los perros deben ser vacunados contra la rabia, también los gatos. Aun cuando no tenemos brotes de esa enfermedad desde hace mucho tiempo, realmente es una ventaja que tenemos en este país, es gracias precisamente a este tipo de campañas de vacunación gratuita que efectúa el gobierno del estado que se está evitando. Entonces continuemos con ello. Y qué mejor que trayendo a un espacio como es el Centro Universitario de Los Lagos la oportunidad de que esta campaña de vacunación se lleve a cabo.
Y bueno, estará del 26 al 30 de junio, se estará realizando desde la esterilización, como ya se mencionaba, y la vacunación antirrábica, pero es muy importante que tengan conocimiento de que si se vacuna, no se puede esterilizar. ¿Cómo está la situación?
Efectivamente, hay que esperar 15 días entre cada uno de los procedimientos. Si traen a su animal a esterilizar, no lo pueden vacunar el mismo día. 15 días deben esperar. A la inversa, si lo traen a vacunar, no lo vayan a querer esterilizar, porque teniendo en cuenta que es una semana del 26 al 30 de junio, quizás piensan, bueno, lo esterilizo el lunes y lo vacuno el viernes. Ciertamente no se puede. ¿Sí? Deben elegir uno u otro procedimiento.
Porque además, pues imagínense el organismo tan débil que se encuentra después de una cirugía, como para todavía meterle ahí un virus, es perjudicial para nuestra mascota, ¿no?
Es bastante perjudicial.
Y bueno, comentarles que esta campaña, como ya se mencionaba, del 26 al 30 de junio, estará de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el edificio de investigación e innovación, recibiendo a todas las mascotas de la colonia y, bueno, de la ciudad, si es posible.
Claro que sí, todas son bienvenidas. Nada más lo que les pedimos, eso sí, es muy importante que hagan cita, porque con la finalidad de poder atender a los animalitos como se merecen y también a sus dueños, no podemos estar recibiendo a todo el mundo y que a la hora de que se cierre la atención veterinaria haya gente que no haya sido atendida. Entonces sí es previa cita tanto en un caso como en otro.
También considerar que es importante a partir de los 4 meses de edad.
Efectivamente.
Se puede llevar a cabo esto. Y por lo mismo que usted menciona de que estamos convocando en gran medida a todos los interesados, pues también un poquito, doctora, platicarles a propósito de cómo se ha hecho este trabajo, un trabajo que ha llevado muchas gestiones entre el licenciado Juan Antonio aquí presente, quien saludamos también con muchísimo gusto, y que ha estado usted también muy al pendiente, han trabajado mucho a la par.
Pues es un proyecto que se nos ocurrió hace tiempo. Estábamos Juan Antonio y yo charlando a propósito de estos temas y justamente lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Es impresionante la cantidad de animales que vemos constantemente en la calle y es impresionante la cantidad de cachorros no atendidos que encontramos, tanto de perros como de gatos. Hay la idea de que esterilicemos a los perros, pero no a los gatos. Los gatos también son fundamentales como fauna urbana y necesitamos terminar con las colonias ferales y terminar en una forma positiva. Y la forma más positiva es evitar que se sigan reproduciendo sin control. Entonces, dialogando a propósito del tema, se nos ocurrió contactar con el ayuntamiento y con la Secretaría de Salud para ver cómo poder llevar a cabo una campaña conjunta de esterilización y de vacunación. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta y se trata de un esfuerzo tripartito de la Secretaría de Salud, de la Unidad de Control Canino de Lagos de Moreno y del Centro Universitario de los Lagos. Juan Antonio les puede explicar un poquito más, dado que él ha sido el encargado precisamente de llevar las gestiones a propósito del tema.
Pues sí, esto ha llevado trabajo conjunto, bastantes gestiones, como mencionas, Marina. Desde el ir a pedir la autorización de que se realice la campaña, el estar, ir a solicitar, perdón, se me fue el nombre, la unidad móvil, exacto, solicitar la unidad móvil, ver qué nos va a tocar a cada quien, con qué vamos a participar cada quien, y bueno, ha sido un trabajo que todavía no termina, pero estamos con él.
Y bueno, como lo mencionaba, cuando la doctora nos platicaba sobre el cuidado de estos animales, tanto perros como gatos, yo me imaginaba cuando no los quieren y dejan los gatitos en la esquina o los andan regalando. Entonces, para evitar esta situación y darles calidad de vida, pues a acercarnos a estas campañas de vacunación y de esterilización.
Claro, porque después estos animales que son abandonados en la calle crecen y se reproducen y pues se convierten en más. Entonces, esta es una manera, como comentaba la doctora, positiva de atacar el problema.
Digamos que 2 gatos, al cabo de 5 años, puede haber 600, teniendo en cuenta las cantidades, las situaciones adversas que se pudieran generar a lo largo de esto, ¿no? Su periodo de gestación es corto.
Las camadas son
abundantes, porque en la general es muy raro que nazca uno, entre 3 y 5 es el promedio de un gato, ¿no? Común y corriente, digamos. Y, repito, de 2 en 5 años podemos llegar a 600. Evitémoslo.
Claro.
Tengamos pocos, pero tengámoslos bien atendidos. Tengámoslos con el cuidado y la atención que ellos también nos brindan a nosotros, ¿no? En un momento determinado.
A mí se me ocurre, por ejemplo, en todos esos, yo en algún momento en la cuadra en la que vivía, teníamos como un perro que era de toda la cuadra, no sabíamos de dónde había llegado y cuando desapareció no supimos a dónde se fue, pero estuvo como un par de años ahí que se acercaba a que le diéramos entre todos de comer, alguien se hacía de repente cargo de llevarlo a bañar. Yo me imagino que en algún momento ese tipo de animalitos son a los que sobre todo les conviene que nosotros nos demos a la tarea de hacer una cita y traerlos a vacunar y a esterilizar, ¿no?
Efectivamente, un perro puede oler a una perra en celo a 3 kilómetros. Por eso luego tenemos tantas desapariciones de animalitos de casa, ¿no? Tanto de gatos como de perros, que buscan a las hembras. E infortunadamente pierden el camino de regreso y terminan en muchas ocasiones en las cunetas, en las carreteras, en vecindarios donde no los tratan tan bien, sino que optan por una medida negativa, como es el envenenamiento, algo a lo que estamos bastante acostumbrados, tristemente, y que es una crueldad innecesaria si tomamos medidas preventivas. O sea, resolvamos el problema antes de que este se presente. Esa es la idea que nosotros tenemos cuando decidimos tomar la iniciativa de traer esa campaña de esterilización al centro universitario. Desde luego, contamos desde un primer momento con el apoyo de nuestras autoridades, con apoyo del rector, doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien está consciente de la relevancia que tiene este tipo de acciones de compromiso social del Centro Universitario de Los Lagos hacia la población en general, no únicamente de la colonia. Cabe mencionar que cuando lo hemos estado comentando precisamente con vecinos de la cuadra, hemos tenido una acogida bastante favorable, tanto para perros como para gatos. Esperamos que efectivamente vengan y los traigan, si no tendremos que ir a reclamarles.
Claro, iremos a su casa. Y bueno, recordarles los teléfonos donde pueden hacer la cita, es el 742-4314 o al 742-3678 con la extensión 66503 y hay un Facebook. ¿También se puede hacer la cita en Facebook?
Sí, de hecho hay varias personas que han estado haciendo la cita en Facebook, hasta por WhatsApp hemos tenido algunas citas. El Facebook es Campaña de Esterilización Culagos.
Y también hay un celular.
También hay un celular, es 333-495-37.
333-495-495-37. Hay una serie de recomendaciones extras ya casi para cerrar. Es necesario traer alguna mantita para el caso de la esterilización y una correa también. Haznos tú las precisiones de esos detalles, por favor.
Sí, cuando se trata de gatos, que vengan en su caja transportadora, porque un gato es bastante difícil de cargar, de lidiar con él así, en blanco. Y si es perro, perra, que venga con su correa, también para asuntos de control y de seguridad para ellos mismos.
Y con bozal, en caso de ser un poquitín agresivos, recuerden que van a encontrarse con otros animales en el espacio, entonces los dueños saben perfectamente cuál es el carácter de su animal. En dado caso que el animal fuera a reaccionar mal ante un gato o ante otro perro, un bozal para prevenirlo. Es importantísimo también contar con ello.
Sí. Y también que vengan con un ayuno de mínimo 8 horas. De esto va a depender la respuesta que tengan a la anestesia. Y que
no agua y no comida, sí, por favor.
De hecho, algunas recomendaciones hablan hasta de más de 8 horas, o sea, 10,
12 horas. 12. Por regla general, de 8 a 12 horas. 8 es lo mínimo indispensable. Que sean mayores de 4 meses.
Y una mantita, que vengan con una mantita, que traigan una mantita para posterior a la cirugía, para ayudar con el asunto de la anestesia, pues que pase el efecto y para poderlos transportar.
Recuerden que no los van a sacar caminando de aquí, van a estar dormidos todavía, entonces es muy importante que se lo tengan en cuenta a la hora de generarles la comodidad para transportarlos de vuelta. Se pueden esperar unas horas hasta que despierten, pero una vez que despierten de la anestesia, tardan en reaccionar normalmente porque se atontan. Entonces quieren salir corriendo, tienen como alucinaciones. Van a estar muy adoloridos, tengan en cuenta No les vamos a explicar los procedimientos, pero rápidamente ustedes saben que a los machos se les abre el saquito, se les cortan los testículos y se les vuelve a coser dependiendo de la técnica de cada uno de los veterinarios. Y a las hembras, creo que aquí todavía no se utiliza la la de la aguja, pero entonces hay que abrir las tres capas hasta poder sacar el útero y los ovarios. Cortar, coser y cerrar las tres capas de nueva cuenta. Entonces, digamos que no es un procedimiento muy agradable y que es una intervención que le estamos haciendo al animalito. Recuerden que la cita también, por favor, es por animal, no por dueño.
Ok, eso es importante, sí, porque muchas veces decimos, bueno, tenemos varias mascotas, hago mi cita y llevo 3 perros, 5 gatos, y bueno, hay que hacer como la puntuación sobre ese tema.
Sí, imagínate, llega uno como yo que...
Que recoge
con todos los gatos, pues.
Bueno, pues les agradecemos mucho. Para más detalles, de todos modos, se pueden acercar. Está el Facebook, está tu teléfono celular.
Sí.
Y también los teléfonos en la oficina. Se pueden comunicar al Centro Universitario de Los Lagos y pedir comunicación a la extensión 666-503-03.
Pues les agradecemos mucho esta mañana que estén con nosotras y estaremos en redes sociales publicando toda esta información de la campaña antirrábica y de esterilización para perros y gatos. Hay que mencionarlo, que es para los dos.
Por favor, recuerden que ellos no están conscientes de si van a ser o van a dejar de ser padres. Por el hecho de esterilizarlos, no van a perder esa emoción que uno como humano se plantea. Finalmente son animalitos a los que podemos beneficiar más que perjudicar a través de una esterilización en tiempo y forma.
Muy bien, pues les agradecemos mucho. Les deseamos un excelente día y estamos al pendiente de la información que se comparta.
Pues nosotros vamos a un breve corte de estación. Regresamos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Todo tiene medicina dentro.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con mucho gusto al maestro Francisco Alba Muñoz. Él es jefe de la Unidad de Lenguas y Formación Integral de este Centro Universitario de Los Lagos. Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Francisco, ya lo hemos platicado, pero es importante reafirmar este tema sobre los cursos de verano para aprender una segunda lengua.
Así es, pues nuevamente estamos invitándolos a los cursos que se van a impartir aquí en el Centro Universitario, tanto de francés como de japonés. Pues es un trabajo en conjunto que se está haciendo con IDEFT, y pues bueno, las clases serían aquí en el Centro Universitario de Los Lagos.
Y bueno, mencionarles que las inscripciones se están haciendo en la Casa Cultural Manuel González Serrano, y es importante tener conocimiento de cuántas personas están interesadas para que se pueda abrir este curso.
Exactamente, es lo que se conoce como anteriormente como el Colegio Insurgentes, lo que era anteriormente el Colegio Insurgentes. Ahí es donde se están inscribiendo a quienes estén interesados en formar parte de estos cursos. Y pues bueno, sí, nosotros tenemos unas fechas propuestas para que se inicien, ahorita las voy a mencionar. Sin embargo, sí es muy importante recalcar que si no se logra el cupo, que es de 15 alumnos, pues no se puede aperturar en la fecha que se está proponiendo. Entonces sí necesitamos asegurar primero el cupo para adelantar con esto. Si no, en algún momento pues se propondría una fecha nueva. No se cancela el curso, sino que se propone una fecha.
Vale. El objetivo es iniciar el primer módulo tanto de japonés como de inglés a principios de julio, ¿no?
De francés, sí. El japonés, el módulo 1 de japonés se está proponiendo para el día 4 de julio del presente año, y de francés para el 3 de julio.
Entonces, realmente ya estamos a nada, estamos a menos de 15 días.
Exactamente, ya se han inscrito varias personas. Sin embargo, pues queremos que se inscriban todavía más, ¿verdad?
Y bueno, comentarles que el japonés está en módulo 1, módulo 2 y módulo 3.
Correcto. Ya ahorita pretendemos abrir nuevamente el módulo 1. Sin embargo, pues ya también tenemos un módulo 2 y un módulo 3 para también aquellos interesados que ya tuvieran conocimiento del idioma japonés, pues también que sepan que hay esa posibilidad.
Y bueno, hay algo interesante, Francisco, sobre el costo. El costo realmente es algo simbólico.
Totalmente. Para japonés son 480 pesos. No incluye material, sin embargo, pues aquí el maestro les da a conocer cómo trabajan. Él les proporciona un manual, le pueden sacar copias y demás. Entonces, básicamente, lo que cuesta este curso son 480 pesos para japonés. Y para francés, asimismo, son 480 pesos. Sin embargo, si tú eres alumno de aquí del Centro Universitario, si eres alumno UDG, se les da un 10% de descuento en francés.
Menos de 450 pesos por un trabajo de 2 meses, 2 semanas, en el caso del francés, que es lo que dura ese módulo.
Exacto.
Y en el caso del japonés, perdón, esta costumbre es una inercia tremenda. Pero bueno, en japonés el primer módulo dura 3 meses y 2 semanas.
Es correcto.
Hay mucho que aprender. Por ejemplo, en el caso del japonés, la escritura, la pronunciación, son como 3 o 4 sistemas diferentes.
Cierto. Entonces. Sí. Entonces es un trabajo laborioso, pero vale la pena, definitivamente, así es.
Y bueno, mencionar que si están interesados, se abre este primer curso, por ejemplo, de verano, después podrían tomar el siguiente módulo, el siguiente módulo, y así ir avanzando poco a poco.
Exacto.
Con el conocimiento del japonés o del francés.
Correcto, es lo que se pretende aquí en el centro universitario, que haya una continuidad. Tanto del francés, ahorita solamente contamos con, o vamos a contar con el módulo 1, pero queremos que se ofrezcan diferentes otros niveles más adelante, obviamente.
¿A partir de qué edad se pueden inscribir a este curso?
Tengo entendido que a partir de los 15 años ya pueden inscribirse.
Porque, bueno, cabe mencionar que los horarios.
Sin embargo, perdón que te interrumpa, pero voy a checar eso de la edad. Pero tengo entendido que creo que es alrededor de los 15 años.
Porque hablamos que son 4 horas diarias, por ejemplo. Entonces, sí es un horario fuerte, para intensivo, para el aprendizaje. Entonces,
correcto.
Checar la edad.
Exacto, sí. Pero ya un alumno de secundaria ya puede incorporarse a un curso de este tipo sin problema.
Y bueno, recordarles nuevamente las inscripciones en la Casa Cultural Manuel González Serrano. ¿Algún correo electrónico que se puedan comunicar contigo por si tienen alguna duda, información que necesiten?
Claro que sí. Mi correo es francisco.alba@lagos.udg.mx y pues ahí los podemos atender sin ningún problema, cualquier duda que tengan. Asimismo, pues en Facebook, en Unidad de Lenguas, así lo pueden encontrar, también les podemos aclarar cualquier inquietud que pudieran tener.
Y bueno, Francisco, estamos casi por terminar el programa, pero tenemos algunas llamadas. Llamó José Luis Becerra, saludos al programa y participa en la rifa del libro.
Justo y me estaba acordando de usted, José Luis. Rápidamente también agradecemos al profesor Jorge Valleza. Él nos comenta que tengan un magnífico día. En México tenemos desde hace 4 décadas el problema de la simulación. Todos sabemos que se inauguran centros agropecuarios y a los 2 días y hasta en 5 horas se llevan el ganado y objetos a otro municipio para la inauguración de otros centros agropecuarios. En las instalaciones de salud pasa lo mismo. Actualmente hay problemas y desde años atrás en los estados del sur se inauguraban edificios ya con su personal y era mentira, y así podemos decir que se maneja de que vivimos en un estado de progreso y el progreso es la corrupción de funcionarios y el pueblo con extrema pobreza. Gracias por su atención. Jorge Valleza está participando también en la rifa y pues que Francisco nos ayude a extraer el ganador entre ambos participantes. Y mencionar también, Francisco, que los maestros que están impartiendo estos cursos son personas que tienen una capacidad muy grande para dar estas clases de idiomas.
Definitivamente. Contamos con maestros altamente capacitados que nos están apoyando. Entonces, pues, vale la pena que aprovechen este tipo de oportunidades, ¿no?
Sí, te agradecemos mucho.
Al contrario.
Nosotras, ¿quién es el ganador?
Es el profesor Jorge Valleza.
Muy bien, a él lo esperamos por este libro de cine mexicano. Te deseamos un excelente día, Francisco.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y nosotras nos despedimos. Lo dejamos con Román Villalobos a cargo de la pesca. No se vaya, está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.